Concluye la Cumbre de las Américas con fuertes críticas sobre la situación en Cuba y Venezuela. La CID advierte que Cuba quiere un país mudo, sordo y ciego. Gaesa, Prensa Latina y Telesur están en la mira de las autoridades estadounidenses para futuras sanciones. Las autoridades cubanas continuaron ayer con su política de detener a las damas de blanco. Mario Vargas Llosa califica de histórico los esfuerzos de los jueces brasileños contra la corrupción. Y Estados Unidos advierte que habrá más sanciones contra Rusia por su apoyo al régimen sirio.
Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión de Martí Noticias. Y yo soy Juan Andrés. Espero que hayan pasado un excelente fin de semana. Nos acompaña nuestro técnico de audio, Teudi Giró, en la sala de redacción, Waldo Serrano. Y hoy nos acompaña nuestro productor, Danilo Fuentes Piño. Ya comenzamos. Los 17 jefes de Estado y Gobierno presentes en la Cumbre de las Américas aprobaron el sábado por ovación el compromiso de Lima, que se centra en la lucha contra la corrupción. Entre otros asuntos, los países de la región apostaron por incrementar la cooperación jurídica orientada a combatir el soborno internacional, el crimen organizado y el lavado de activos. El compromiso de Lima comprende asimismo acuerdos sobre acceso a la información pública, potenciar la participación de la sociedad civil y consolidar el respeto a la libertad de expresión. Igualmente, contempla la consolidación de la educación en base a valores democráticos y el empoderamiento de la mujer. Al finalizar el foro de la sociedad civil en el marco de la Cumbre de las Américas, la activista cubana Rosa María Payá calificó de victoria haber sido escuchados por representantes de todos los gobiernos de la región. Payá reiteró la importancia de apoyar el derecho a decidir de los cubanos en un plebiscito.
Llegó nuestro mensaje, que es muy concreto y muy claro, que lo repitieron los expresidentes el día de ayer y que hoy pudimos decirlo nosotros frente a toda la OEA. No queremos esa sucesión dinástica. Las democracias de las Américas no deben reconocer al heredero del dictador y deben apoyar el derecho a decidir de los cubanos. Deben apoyar un plebiscito en Cuba para cambiar el sistema. Tienen que comenzar a apoyar a los que hay que apoyar, que es a los ciudadanos que viven en la isla. Y por supuesto, hay un tercer punto que nunca deja de estar en nuestra agenda: la libertad de los presos políticos, el fin de la represión, el fin de la impunidad.
El senador cubano-americano Marco Rubio y el embajador estadounidense ante la OEA, Carlos Trujillo, también de origen cubano, se reunieron en Lima con representantes de organizaciones opositoras en Cuba. Nuestro enviado especial a la cumbre, Amado Gil, recogió impresiones del encuentro.
En medio de una muy cargada agenda en la octava Cumbre de las Américas, aquí en Lima, Perú, el senador republicano del sur de la Florida, Marco Rubio, recibió a un grupo de opositores que logró llegar a Lima junto a líderes de organizaciones del exilio de Miami. Uno de los activistas de la oposición fue el premio Sájarov, Guillermo Fariñas.
Yo creo que lo más importante es que tenemos el compromiso del senador Marco Rubio y de gran parte del Senado de que la causa cubana no va a ser relegada y que va a ir hasta las últimas consecuencias.
Antonio González Rodríguez, que logró llegar a Lima pasando por Estados Unidos, calificó de productivo el encuentro con el senador.
Y yo creo que se necesita sincerarse para realmente poder lograr el resultado final que queremos, que no es ningún tipo de reforma ni nada por el estilo, queremos que ese régimen termine.
Por su parte, el senador Marco Rubio dijo al concluir el encuentro que el consenso es uno.
No dejar de ninguna manera que se acepte como normal el sistema cubano. ¿Qué es lo que están tratando de hacer con esta llamada transición? Quieren que el mundo acepte eso como un modelo democrático aceptable. No lo es. Es más, que yo creo que una de las primeras preguntas que va a tener que contestarse la OEA en su primera reunión después de esta llamada transición es: ¿van o no van a condenar a eso? Porque yo no creo que ningún país demócrata pueda defender el sistema cubano. Pueden tener su opinión sobre las relaciones económicas entre Estados Unidos, pero sobre el sistema cubano y aceptar que eso es un sistema democrático, eso es imposible. No me imagino cómo puedan comentar eso.
El gobierno cubano le negó la posibilidad de salir del país a varios opositores invitados a la cumbre. Desde Lima a Perú, Amado Gil.
El senador Marco Rubio aseguró que Gaesa, Prensa Latina y Telesur están en la mira de las autoridades estadounidenses para futuras sanciones. A las preguntas de nuestro enviado a la Cumbre de las Américas, Álvaro Alba, Rubio afirmó que la ley global Magnitsky, aprobada recientemente en Estados Unidos, podría ser instrumentada para funcionarios corruptos y violadores a los derechos humanos en Cuba.
Usted ha promovido la implementación de la ley Magnitsky a funcionarios corruptos de República Dominicana, de Nicaragua. ¿Podría en un futuro analizarse el caso de Cuba ahí?
Claro, yo creo que sin duda que hay personas dentro de Cuba, especialmente en esta compañía Gaesa, controlada por militares, que se están beneficiando de manera corrupta del acceso que tienen a ese sistema. Y creo que no solamente eso es importante ahora, sino que esa gente ya se le está negando visa de viaje a algunos de ellos, pero en una Cuba futura donde haya justicia van a tener que responderle a la justicia cubana.
Senador, usted le pidió al Departamento de Justicia que analizara el estatus de la compañía china de televisión aquí en Estados Unidos, junto a otros senadores. Correcto. Como se hizo con Russia Today y Sputnik. ¿Podría esto también aplicarse a Prensa Latina, que tiene oficina en Nueva York?
Y a Telesur, exacto, claro que sí. Esos son patrocinadas por agencias de propaganda de Estado dedicado a la difusión de mentiras, de mala información, de dividir. Así que eso le puede debe aplicar a todo, y es más que ya hemos empezado el proceso de pedir eso.
Por su parte, el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, criticó duramente la influencia de Cuba y Venezuela en la región.
Imagínense que esa gente tiene más tiempo gobernando que yo viviendo. Por eso es una dictadura decadente, y los principios que compartimos de democracia, de libertad, nos deben impelir a hacer esa denuncia. Y lo segundo, por supervivencia, porque el proyecto cubano, apoderándose de Venezuela, chupando su petróleo, ha exportado, ha sido un matrimonio del know-how represivo autoritario cubano con el how to pay venezolano, el petróleo venezolano, y han tenido una gran influencia en este siglo XXI. Se han apoderado o han controlado, dominado 22 de 34 países.
5:37 a.m, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, declaró en la Cumbre de las Américas que la crisis humanitaria en Venezuela es atroz.
Yo creo que no hay una crisis más grave, más urgente de atender, que la crisis que sufre el pueblo de Venezuela. Por varias razones. Primero, porque se está consolidando en América Latina, en América del Sur, en pleno siglo XXI, una dictadura. Una dictadura como la que sufrimos en los 60s, en los 70s, en los 80s, y que entendíamos que ya estaban superadas. Esta dictadura, de una manera descarada, concentra todo el poder en un régimen cívico-militar que está buscando perpetuarse a cualquier precio en el poder. Y para eso han planificado unas elecciones fraudulentas el 20 de mayo, que espero sean rechazadas, ignoradas y no sean reconocidas por ninguna democracia, ni en América Latina, Europa o en otras regiones del mundo. Y esa dictadura es responsable por una crisis humanitaria atroz. A raíz de eso, no hay medicinas, no hay vacunas, no hay alimentos básicos, especialmente para los más pobres en Venezuela. Es urgente que las democracias de esta región puedan diseñar un mecanismo que permita entregar recursos de esta naturaleza a los venezolanos que están aún en Venezuela, y también apoyar a los que han, a los que se han exiliado, a los que han salido especialmente masivamente a Colombia, también a Brasil y a otras partes de en América Latina.
Luis Almagro, secretario general de la OEA, denunció que 442 niños están detenidos por fuerzas de seguridad de Venezuela. También aseveró, por medio de Twitter, que más de 200 niños en Venezuela tienen un proceso penal abierto en su contra. Almagro dijo al respecto que la crueldad del régimen de Maduro con su población no conoce límites. Durante la octava Cumbre de las Américas en Lima, Perú, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, resaltó que su país no reconocerá los resultados de las próximas elecciones en Venezuela.
Hemos sido y seguiremos siendo generosos con el pueblo venezolano. Son nuestros hermanos, pero seremos implacables con su régimen opresor que tanto daño nos está haciendo, no solo a Colombia, sino a toda la región. No reconoceremos los resultados de unas elecciones que están diseñadas para maquillar una dictadura.
Por su parte, el diario madrileño El País afirmó que la Cumbre de las Américas sentenció el final de la era bolivariana en la región. Dijo en una nota de análisis que Evo Morales, el presidente de Bolivia, se ha quedado solo con Cuba en su apoyo a Nicolás Maduro y su rechazo a Estados Unidos. Según El País, las cumbres regionales son una fotografía del momento político y que en Lima se plasmó definitivamente el giro de la región hacia la ortodoxia económica. Vetado el venezolano Nicolás Maduro, la enorme mayoría de los líderes fueron durísimos con él y anunciaron que no reconocerán las elecciones de mayo. El rotativo español destacó las palabras que pronunció el presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien dijo que en Venezuela no hay democracia, hay presos políticos y las elecciones con partidos proscritos no son legítimas. 5:41 a.m. y las autoridades cubanas continuaron ayer con su política de detener a las damas de blanco. Desde La Habana informa el expreso político Ángel Moya.
Hasta el momento se han reportado como detenidas 11 damas de blanco, cuya situación, al igual que el resto de las detenidas, califican como desaparición. Además de esto, 4 damas de blanco en La Habana pudieron participar en misa, a pesar de que 11 hasta este momento fueron arrestadas por las fuerzas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional. Desde la sede, al salir, fueron detenidas Berta Soler Fernández y María Cristina Labrada. Posterior a estos arrestos, el Partido Comunista, con la protección del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional, activó acto de repudio contra los que se encontraban en la sede. Es de señalar también que el Departamento de Seguridad del Estado llevó a prisión a las damas de blanco, Marta Sánchez, acusada por supuesto delito de desacato, y a Nieves Matamoros, supuestamente por el impago de multas que fueron impuestas por su activismo político en contra de la dictadura.
Un número aún indeterminado de miembros del movimiento Democracia, entre ellos su líder José Díaz Silva, han sido apresados este fin de semana en La Habana. El objetivo de las detenciones fue evitar que se concentren en la esquina de Galeano y San Rafael en Centro Habana para reclamar un cambio de sistema, no de tiranos, en Cuba. Otros opositores se tienen vigilancia policial en sus viviendas para impedirles salir de ellas, como es el caso de Manuel Velázquez Licea en Batabanó, Mayabeque.
Teníamos la campaña, el Movimiento Político de Nueva República, reunirnos en Galeano y San Rafael, y desde las 4 de la mañana estoy sitiado con los esbirros de los Castro al frente de mi casa, que tengo parqueadas 6 motos y una patrulla, y provocándome constantemente frente de mi casa para encarcelarme. Y lo que queremos es libertad en Cuba y que hagan elecciones libres, que el mismo pueblo de Cuba pueda elegir su propio presidente, porque el pueblo en Cuba no puede elegir su propio presidente. Por eso no vamos a dejar que de un dedazo saquen ellos mismos su camarilla y al presidente. Estaba tratando de comunicarme con todo el mundo, pero el teléfono no me contesta, y a la vez que no está en el teléfono, si no están presos, están en cierre. Víctor Arcia Suárez está en cierre también, que pude comunicarme ahorita con él. Lo tienen cerrado también aquí, que es un Batabanó, pero en el área del Tomate.
Exiliados cubanos en Miami hicieron ayer un llamado a la comunidad internacional para que no reconozca la sucesión de poder en Cuba. Detalles desde la pequeña Habana con Dámaso Rodríguez.
Rodeado de fotos de los niños perecidos en el hundimiento del remolcador 13 de marzo del año 1994, miembros del Movimiento Democracia y de Cuba Decide llevaron a cabo una demostración en contra de la sucesión del poder en Cuba que tomará lugar en La Habana este 19 de abril, que según Ramón Saúl Sánchez aún no se sabe con certeza quién será.
El derecho de los cubanos a saber el nombre del sucesor, por lo menos, y haberlo podido escoger, y no pudo escogerlo el pueblo de Cuba. Así que por eso protestamos aquí y en Cuba también.
El joven activista cubano Alexander Otero Rodríguez explicó el porqué de las fotos de los niños del remolcador 13 de marzo.
Esto es demostrándole al mundo que Castro asesinó 10 niños inocentes en el remolcador 13 de marzo.
Por su parte, Ana Olema y Didier Santos de Cuba Decide dijeron que los jóvenes cubanos están cansados de un sistema obsoleto.
Cuba decir, es una herramienta para todos los cubanos. Y esa herramienta no proviene de Castro. Esa herramienta, que es un plebiscito vinculante, es una herramienta de la democracia, inventada por la democracia.
Esa es la idea de Cuba, sí, ¿eh? Es cambiar la constitución completamente, hacer una constitución nueva, donde todos los cubanos tengan el mismo derecho a ser elegidos y a elegir su futuro. Y estamos acá como jóvenes también porque es importante que el mundo entero sepa que el problema de Cuba no es solamente un problema del exilio histórico o los viejitos que tuvieron un momento 250.000 presos políticos, más de 7.000 fusilamientos, más las expropaciones que hubo en el 59.
La demostración culminó con una caminata hacia el monumento a la Brigada de Asalto 2506 en la histórica calle 8 y la 13 Avenida. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
El director del Programa de las Américas en la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que Cuba es una dictadura anacrónica que no debería ser parte de la Cumbre de las Américas. Estas fueron sus palabras pronunciadas en Lima en conversación con Radio Martí.
Pero el caso de Cuba es un anacronismo, es un modelo de dictadura que no se acerca, pero ni siquiera mínimamente, a los estándares universales en materia de libertades públicas, derechos fundamentales y valores democráticos. Y por eso me parece que no pertenece a este ambiente, a esta reunión. Y creo que ha quedado de manifiesto una vez más con el discurso del señor Bruno Rodríguez, el ministro de Relaciones Exteriores, que ha hecho el clásico discurso plagado de estribillos propios de una dictadura como la cubana.
Exactamente a las 5 de la mañana con 47 minutos hacemos un recorrido informativo por aquí por los Estados Unidos. Y precisamente aquí en los Estados Unidos pues se tiene previsto imponer nuevas sanciones al gobierno de Rusia. Nikki Haley, embajadora ante la ONU, dijo ayer a la prensa que las sanciones serían anunciadas esta semana en represalia por el apoyo ruso al programa de armas químicas de Siria. Haley dijo que el Departamento del Tesoro podría anunciar las medidas hoy lunes. El diario The Washington Post dio su apoyo a la decisión de Estados Unidos de atacar las instalaciones que utiliza el gobierno sirio para fabricar armas químicas. Sin embargo, el rotativo advirtió que Estados Unidos deberá estar preparado por si Rusia trata de tomar represalias. Acerca del deseo del presidente Trump de retirar los 2.000 soldados que están en Siria, el Washington Post dijo que sería mala idea. El diario considera que si Estados Unidos se va de la zona, se creará un vacío que provocará enormes tensiones entre el gobierno sirio, Turquía, las milicias kurdas, Irán e Israel. La ex primera dama Barbara Bush, cuyo estado de salud es delicado desde hace años, decidió que no volverá al hospital y que en lo adelante apenas se someterá a tratamientos paliativos en su propio hogar. El portavoz de la familia Bush, Jim McGrath, explicó que tras una serie de hospitalizaciones recientes y consultas con sus familiares y médicos, la señora Bush, de 92 años, ha decidido no someterse a tratamientos adicionales. La esposa del expresidente George H.W. Bush y madre del también expresidente George W. Bush, hace tiempo que padece una obstrucción pulmonar crónica que afecta su capacidad cardíaca. Y ahora hacemos un recorrido informativo por Latinoamérica. El Comité para la Protección de Periodistas, el CPJ, anunció y denunció el asesinato de 3 integrantes de un equipo de prensa ecuatoriano e hizo un llamamiento para que los responsables sean llevados ante la justicia. Los periodistas del diario El Comercio de Quito fueron secuestrados el 26 de marzo en el norte de Ecuador, en la frontera con Colombia, por un grupo liderado por el disidente de las FARC, Walter Patricio Arizala. El presidente del CPJ, Joel Simón, se mostró horrorizado por el asesinato y agregó que los responsables de este crimen atroz deben ser castigados. Los periodistas de Ecuador y Colombia, participantes en la reunión de medio año en Medellín de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, anunciaron la creación de un equipo para informar sobre la realidad de la frontera común. Una declaración de la CIP dice puntualmente: el mejor mensaje a los periodistas que perdieron la vida es continuar con el trabajo que ellos en la frontera. Por ello, los medios de Ecuador y Colombia van a realizar un cubrimiento conjunto sobre la situación del orden público de la frontera común. También pidieron transparencia a ambos gobiernos sobre el secuestro y asesinato del equipo del diario El Comercio. El autor peruano Mario Vargas Llosa declaró que la lucha contra la corrupción en Brasil es algo jamás visto en la historia de América Latina. En un artículo de opinión en el diario español El País, dijo que el acercamiento de Luis Ignacio o encarcelamiento de Luis Ignacio Lula da Silva ha dado origen a protestas de personas que se olvidan de que Lula no ha entrado a la cárcel por las buenas cosas que hizo, sino por las malas. Afirmó en ese sentido que en Brasil el juez Sergio Moro y sus colegas han procesado a centenares de políticos, empresarios, funcionarios y banqueros en medio de un histórico levantamiento popular contra la deshonestidad. Dijo que es un movimiento popular cuya meta es la regeneración de la democracia y que las leyes dejarán de ser letra muerta y se aplicarán de verdad a todos por igual. Mario Vargas Llosa concluyó que en Brasil se ha demostrado que la decencia y la honestidad son posibles en el tercer mundo. ¿Cómo amanece el mundo? Les comento que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas rechazó una resolución rusa que pedía condenar las acciones de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido contra Siria. Paul Rodríguez amplía la información.
Solo tres países, Rusia, China y Bolivia, votaron a favor de la resolución al final de una reunión de emergencia del Consejo de 15 miembros convocadas por Rusia. Ocho países votaron en contra y tres se abstuvieron. Estados Unidos está totalmente listo para atacar otra vez si el gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad usa armas químicas nuevamente, afirmó ante el Consejo de Seguridad de la ONU la embajadora de Washington, Nikki Haley. Por su parte, insistiendo en que no existe ninguna evidencia de ataque químico en Guta, el embajador de Rusia ante la ONU, Vitaly Ivanovich Shurkin, censuró el ataque conjunto sobre blancos específicos en Siria.
La Organización para la Prohibición de Armas Químicas envió sus expertos a Siria para investigar todas las circunstancias. Sin embargo, en señal del desprecio cínico, un grupo de países occidentales decidió emprender acciones militares sin esperar los resultados de la investigación. Rusia condena en los términos más fuertes posibles el ataque contra Siria.
Y asegurando que hay claras pruebas del uso de armas químicas, Nikki Haley respondió a los ataques del embajador ruso con estas palabras.
El tiempo para el diálogo finalizó anoche. Estamos aquí hoy porque tres miembros del Consejo de Seguridad de la ONU actuaron, no como revancha, no como castigo, no como muestra simbólica de fuerza. Actuamos para eliminar el futuro uso de armas químicas.
Paul Rodríguez, Radio Martí.
El diario español El País considera que el ataque contra instalaciones del ejército sirio es una advertencia clara de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia sobre las medidas que se tomarán cuando se usan armas químicas. Añade El País que la nueva exhibición de firmeza por parte de Occidente también fija el camino de un pulso diplomático en el que Rusia se debe involucrar con el fin de llevar a Bashar al-Assad a una verdadera mesa de negociación. Decenas de miles de personas se manifestaban en el domingo en el centro de Barcelona para pedir la liberación de políticos independentistas presos y el regreso de los que están autoexiliados en otros países europeos. La marcha fue convocada por una plataforma de entidades independentistas y sindicatos. Los manifestantes aportaron banderas independentistas y pancartas en catalán con los lemas Libertad para presos políticos y Basta de rehenes. Según la Guardia Urbana de Barcelona, unas 315.000 personas participaron en la movilización. En los deportes, el cubano Yasiel Puig impulsó dos carreras a la victoria de los Dodgers ante Arizona. Edemio Navas nos brinda los detalles.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer domingo el cubano Yasiel Puig disparó sencillo, impulsó dos en el triunfo de su equipo de los Dodgers de Los Ángeles 7-2 ante Arizona, en la continuación de la temporada regular de la MLB, las Grandes Ligas de Béisbol aquí en Estados Unidos. La victoria fue para el zurdo Clayton Kershaw, su primer éxito con dos derrotas. Clayton lanzó 7 entradas, le conectaron 2 hits, un jonrón de Paul Goldschmidt y ponchó a un total de 12 bateadores. Puig impulsó 2 y anotó una carrera, y el muchacho de la Perla del Sur batea para un promedio ofensivo de 222. Y aquí en Miami, el cubano Dries Amarte Spain lanzó de relevo 2 entradas, le conectaron 3 hits, le anotaron 2 carreras ambas limpias, dio un boleto y ponchó a 5 en la derrota de su equipo de los Marlins de Miami ante los Piratas de Pittsburgh con marcador final de 7-3. Los Marlins ganaron 1 y perdieron 2 contra los Piratas. El Boston sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana con 13 éxitos y 2 derrotas, al superar ayer domingo 3-1 a los Orioles de Baltimore, mientras que el cubano Guillermo Heredia se fue de 3-0 en el fracaso de su equipo del Seattle 2-1 ante el Oakland. Ayer domingo no jugó el cubano Eric Hosmer en el triunfo de su equipo de San Diego 10-1 ante los Gigantes de San Francisco. Washington perdió ante el Colorado 6-5, victoria para Otavino, su tercer éxito, mientras que el dominicano Carlos Martínez ponchó a 11 bateadores en el triunfo de su equipo del San Luis 3-2 ante los Rojos de Cincinnati. Ahora Martínez acumula récord de 2 victorias y 1 fracaso. Finalmente, el equipo de los Mets logró victoria de 3-2 ante el Milwaukee. El cubano Giovanni Céspedes se fue en blanco en 5 turnos y el Philadelphia dispuso 10-4 del equipo de Tampa. Y el nicaragüense Christopher Rosales protagonizó este último fin de semana la primera gran sorpresa del actual año al noquear al invicto japonés Daigo Higa para agenciarse el título vacante del peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo en combate efectuado en Yokohama, Japón. No quería despedirme sin señalar de que hoy lunes va a continuar la serie playoff de la NBA y el equipo Miami Heat jugará contra Filadelfia, en tanto Golden State, actual campeón, rivalizará contra San Antonio. En los primeros partidos, Filadelfia superó al Heat y Golden State a San Antonio. Ayer domingo, Cleveland perdió ante Indiana 98-80, Boston superó al Milwaukee en tiempo extra 113-107 y Oklahoma City dispuso de Utah 116-108. Mis amigos, hasta aquí el deporte. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Las actrices y el director de la obra de teatro Las Troyanas se preparan para su estreno en la Bienal 00 en La Habana. Las Troyanas toma como punto de partida el texto original de Eurípides y por lo tanto el mito griego, y en ella se abordarán temas como el abuso de poder, la discriminación de género y la opresión. Las Troyanas será un espejo perfecto para hacer alusiones a las féminas que son reprimidas en Cuba, así lo explicó a Radio Martí Adonis Milán, que es el director de la obra.
Es dirigida por mí y es como una reestructuración que yo hago a partir del texto original de Eurípides, del texto clásico de la antigua Grecia. O sea, es a partir de eso y de las mujeres en el activismo en Cuba, cogiendo a Laura Boyan, a Berta Soler y a otras activistas y artistas, escritoras, como referente de lo que es la mujer reprimida por un régimen totalitario y totalmente machista como es el que vivimos en Cuba. Nosotros debemos presentarla en el marco de la Bienal 00, que es un evento que empieza en principios de mayo, que está a cargo de Luis Manuel Otero.
Martí Noticias. Bueno, y así estamos llegando al final de esta emisión de Martí Noticias. Estuvimos con ustedes, nuestro técnico de audio, Teudy Giró, en la sala de redacción. Waldo Serrano hoy nos acompañó en la producción. Danilo Fuentes Viñoli. Yo soy Joan Andrés. Recuerde que si quiere información actualizada, Martí Noticias la tiene. Muy buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.